Finalmente, lo que muchos temían hace tiempo que ocurriera, sucedió. El conflicto por la planta de celulosa de Fray Bentos dio paso a un enfrentamiento violento entre argentinos y uruguayos. La controversia, que ya se extiende por más de 2 años, se trasladó ayer a la Plaza Independencia. Acá, en pleno centro de Montevideo, se vivieron momentos de fuerte tensión, incluyendo discusiones duras, insultos, huevazos y algunos golpes de puño. Primero, entre uruguayos, y luego con la participación de 6 asambleístas de Gualeguaychú y de Buenos Aires.
La gente dirá que se vayan, tal vez es que han llegado los ambientalistas argentinos, no lo sé. Para ahí, voy corriendo atrás de la gente. La gente grita que se vaya, todas las cámaras se prenden, se apelotonan los periodistas y acá pongo yo mi celular.
Nosotros venimos a hablar. No creemos, no somos asesinos ni nada parecido. Venimos a hablar. Y creemos que la única forma de intentar resolver este conflicto es hablar.
Es un asambleísta que está hablando, Daniel.
Nosotros venimos a hablar, a hablar.
Una situación caótica, como estamos escuchando. Estamos en vivo desde Plaza Independencia.
¡Hijo de puta! ¡Mira huevos! En fin, que nos están bastante tensos en estos momentos. Estamos acá, al lado de la ambientalista argentina. Están tirando de todo un poco acá.
Bueno, un paso más en la tensión, ya directamente la agresión. Vuelan los huevazos. ¿Qué fue lo que sucedió concretamente? Les proponemos repasarlo en los próximos minutos y después analizarlo.
El foco en la noticia.
La noticia.
El foco. El foco en la noticia.
Para el mediodía de ayer estaba anunciada la manifestación que ambientalistas de Gualeguaychú y Buenos Aires realizarían en Plaza Independencia. En los últimos días había trascendido que algunos grupos de izquierda radical uruguayos también participarían de esa demostración, entre otros se hablaba del Partido de los Trabajadores y de Plenaria Memoria y Justicia. Sin embargo, consultados ayer por la producción de Perspectiva, estos sectores negaron cualquier vinculación con esa iniciativa. Lo cierto es que antes de la llegada de los activistas del país vecino, un grupo de unas 100 personas organizó de forma espontánea una especie de contramarcha en defensa del proyecto de Bosnia y en rechazo a la presencia de asambleístas de Entre Ríos y Buenos Aires. Con carteles que decían «Bosnia, Uruguay te apoya», «Piqueteros cerdos fuera de Uruguay» y «Tenemos garra charrúa», este conjunto de compatriotas esperaba a los 6 o 7 activistas argentinos para demostrarles su rechazo. Sin embargo, lo primero que ocurrió fue un choque entre uruguayos. Comenzaron a generarse discusiones entre los uruguayos de la contramarcha y otros compatriotas que se acercaron y protestaron contra la instalación de las plantas de celulosa.
En este momento nosotros estamos.
¿Argentino?
Uruguayo.
¿Uruguayo? ¿Quién es el argentino acá?
Durante estas refriegas, en las que no faltaron insultos, fue golpeado un hombre que instantes antes había acusado a los primeros de estar pagados por Bosnia.
Bueno,
Pocos minutos después de este incidente apareció el primero de los argentinos, quien fue recibido al grito de Uruguay, Uruguay. Mientras, desde los edificios cercanos, algunos vecinos y empleados de oficinas arrojaron agua y tiraron huevos. Además de empujarlo, los uruguayos le quitaron al activista argentino los volantes que traía y los rompieron. Así se vivía ese momento captado por los micrófonos de El Espectador. En medio de una gran tensión, el primer grupo de locatarios fue empujando al asambleísta poco a poco desde el centro de la plaza hasta la puerta de la ciudadela. Allí, al son de los insultos y al grito de que se vayan, el hombre fue ingresado a un taxi por un efectivo policial vestido de particular. El parabrisas de ese vehículo también sufrió las consecuencias de los disturbios. ¿Y los otros seis asambleístas? Cuando intentaron llegar al monumento a Artigas, también fueron empujados hacia afuera por los uruguayos de la contramarcha. La policía debió armar un cordón humano para protegerlos mientras se iban alejando. Lo que los funcionarios no pudieron evitar fue la catarata de consignas y epítetos, nada diplomáticos, que iban vociferando los uruguayos que estaban cerca. Mientras tanto, los ómnibus y autos que pasaban apoyaban la expulsión haciendo sonar sus bocinas y desde arriba seguían lloviendo huevos y líquidos diversos lanzados desde los balcones de los edificios donde nadie trabajaba y todos estaban pendientes de lo que sucedía en la calle. En esas condiciones, la procesión arribó hasta la Rambla Portuaria, donde un móvil del Ministerio del Interior rescató a los argentinos y los sacó de la zona caliente. La barra brava local que los perseguía festejó el desenlace cantando «Ganamos, ganamos» y «Uruguay, Uruguay no más», como si acabásemos de triunfar en un clásico del fútbol del Río de la Plata. Unas horas más tarde, cuando los ánimos ya habían ido tranquilizándose, el jefe de policía de Montevideo, Ricardo Bernal, habló con En Perspectiva. Bernal hizo su propia evaluación tanto del operativo como de los comportamientos que hubo que encauzar ayer sobre el mediodía en el centro de la capital.
Cuando esas personas, que eran muy pocas, llegaron allí a la plaza, las que estaban allí les gritaron, arrojaron huevos, hubo algunos empujones, y es por eso que ahí la policía interviene y para retirarlo, porque se entendía que era prevenir incidentes que podían ser graves, de manera que se procedió a hacer un cordón para retirar a cinco personas. Otra ya se había ido voluntariamente en un taxi, se los llevó a la seccional e incluso se les hizo revisar por médico a todos. Ninguno tiene ninguna lesión, ya le digo, le arrojaron huevos, agua, que también los policías sufrieron eso, que es un riesgo del propio servicio, y se da por terminado. Yo creo que, en definitiva, si bien no nos corresponde juzgar los comportamientos, ese comportamiento por lo menos ha sido imprudente. de venir acá y a manifestar, sin perjuicio de que, como decíamos, en Uruguay está garantizado el derecho de expresar libremente su pensamiento, no sea le guste o no les guste a otro grupo de personas.
Antes de regresar al puerto de Montevideo, los asambleístas argentinos presentaron una denuncia en la seccional primera por intento de agresión. Las autoridades policiales elevaron de inmediato ese escrito a la justicia competente. A todo esto, el asambleísta Osvaldo Musú, coordinador de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, consultado anoche por En Perspectiva, opinó que quienes estuvieron en Uruguay fueron desalojados y agredidos. Le dijeron a Musú estos militantes que había autos oficiales rondando la plaza, incentivando a la gente para que los sacara de las inmediaciones del monumento Artigas.
El banco. En el instante en que firmás por ese apartamento que tanto te gustó. El Banco Hipotecarios. Garantía de alquiler en cualquier punto del país. Crédito Uruguay Banco. Tu banco siempre.
¿Cómo se explica esto que pasó ayer en la Plaza Independencia? Los uruguayos dejamos de ser aquellas personas tranquilas y razonables que solíamos ser, o que en el imaginario colectivo creemos que somos. Vamos a conversar de eso en los próximos minutos.
¿Quién dijo que solo el invierno es la época del chocolate? En La Cigal podés disfrutar del chocolate hecho helado. Chocolate almendrado, chocolate a la italiana y chocolate split son solo algunas de las más de 10 variedades con chocolate. Todas hechas con recetas artesanales y los más selectos ingredientes. ¿Cuándo empezás a probarlos? Déjate tentar por La Cigal.
La historia de Albert Einstein hubiera sido una de esas de premio. De chico, paseaba canes de varias estrellas publicitarias y fue así que el reclamen, el folleto, la mención de radio y el single se convirtieron en su pasión. Y dame ejemplo, Fede.
Papá Pipito Popó, con poca pan me téntalo, téntalo.
Yo quiero tico tico, me gusta tico tico, cómprame tico 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 tico.
El compromiso con el single lo obligaba a superarse día a día, por lo que necesitaba una pequeña inversión para actualizar equipos. Pero acá viene lo paradójico de esta historia. Advertising no consiguió auspiciante ni sponsor. Y ahora anda haciendo de otro sándwich y de hombre parlante. ¡Che, che, 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 che! ¡Nadie tiene un préstamo rápido para no perder oportunidades!
Supercuenta Pyme Santander. Préstamos preaprobado de hasta $16,000 en 48 horas, sin vueltas y sin papeles. Hacete cliente del Santander. Santander, el valor de las ideas.
Fue todo espontáneo en esa contramanifestación de ayer en la Plaza Independencia. Y suponiendo que sí, que haya sido espontáneo, ¿cómo se explica? ¿Qué hay para decir a propósito de estos brotes de nacionalismo exacerbado que se vieron ayer y que no son los únicos? Por otra parte, ese es el tema en los próximos minutos. Para eso vamos a dialogar con el doctor Felipe Arocena, doctor en Sociología, docente e investigador de la Universidad de la República.
La primera llamada del día.
Doctor Felipe Arocena, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo siguió los hechos de ayer? Supongo que le interesaron.
Sí, sí, la verdad que fueron hechos particularmente extraordinarios. Y sin embargo, a pesar de ser extraordinarios, tal vez una de las buenas maneras de intentar entender qué fue lo que ocurrió es preguntarse si a uno lo sorprendieron los hechos que ocurrieron ayer.
Es una buena pregunta. ¿Y tiene respuesta?
Y yo creo que mi respuesta es que no me sorprendieron. Es decir, usted lo decía al comienzo de la cronología de los hechos. Decía, finalmente sucedió algo que mucha gente esperaba que fuera a suceder. O lo peor sucedió, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que dentro de eso que usted decía, ya estaba la posibilidad de que algo de este tipo fuera a ocurrir. Quiere decir que lo que ocurrió no fue particularmente algo que nos sorprendiera a todos, sino que estaba dentro de el espectro de posibilidades.
¿No hacía falta que alguien lo organizara?
Bueno, yo creo que hubo gente organizada y al mismo tiempo se fue sumando gente que espontáneamente hizo catarsis, ¿no? Se expresó de la manera que pudo hacerlo.
Usted tiene la convicción de que hubo gente organizada incluso entre quienes se opusieron a la presencia de los argentinos.
Y bueno, eso es muy evidente. Si había gente con pancartas escritas ya para recibirlos, yo creo que eso refleja que había, sí, un grupo de gente que estaba organizada, no sé cuántos, pero evidentemente había un grupo de gente que se había preparado para recibirlos, por eso había preparado los carteles que tenían ya escritos.
No, se lo pregunto porque cuando se habla de una manifestación organizada, se piensa, por ejemplo, no sé, en grupos políticos o en algún tipo de instituciones. Bueno, desde el lado de los ambientalistas argentinos se habla de que desde el gobierno pudo haber algún tipo de complicidad en esa resistencia, en ese rechazo.
Yo no tengo información sobre eso, no sé exactamente si quiénes fueron los grupos que estaban organizados para recibirlos, pero creo que hay mucha gente que tendría motivos suficientes como para querer expresarse en contra de los piqueteros, porque hay mucha gente que ha sido lesionada por la situación del bloqueo de los puentes, uh-huh. De los transportistas hasta gente que está en el comercio turístico, es decir, hay un montón de gente que está siendo muy perjudicada por todo esto. Cualquiera de ellos podría perfectamente haber organizado un pequeño grupo y presentarse en el Plaza de Independencia para rechazar...
Y para usted también es explicable que haya intervenido en esa contramarcha gente no directamente relacionada con esos sectores perjudicados.
Y sí, porque creo que la opinión de los uruguayos es muy mayoritaria. Siente que hay una agresión muy evidente de parte de los asambleístas de Gualeguaychú hacia el Uruguay. Y aquí hay que hacer una distinción, porque lo que ocurrió ayer en la Plaza Independencia no ocurre con los turistas que llegan a Punta del Este, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. O con los que van a veranear a Atlántida o a Piriápolis. Sucedió específicamente como reacción a un grupo particular identificado con los asambleístas de Gualeguaychú. Es decir, que no fue una reacción de nacionalismo hacia los argentinos, en contra de los argentinos, sino en contra específicamente del grupo que está organizando los bloqueos de los puentes.
Claro, un elemento que no puede dejarse fuera del análisis es que este grupo de asambleístas argentinos decidió venir nada menos que a la Plaza Independencia, junto al Monumento Artigas, a realizar una volanteada, ¿no?
Claro, yo creo que eso refleja, en primer lugar, una falta de información muy fuerte por parte de la gente que vino, es decir, un diagnóstico de la situación completamente equivocado. Casi que podríamos decir que gente que es autista, que no tiene la menor sensibilidad para lo que es la opinión pública de los uruguayos frente a este tema.
Está bien, es interesante el término que usted utiliza, autistas. Sí, algo de eso pasaba por mi cabeza ayer cuando observaba el aspecto de estos militantes argentinos que vinieron, porque algunos de ellos eran personas bastante mayores, no precisamente de físico muy fornido, quiero decir, no era gente que hubiese sido elegida para venir pensando en la posibilidad de que hubiera agresiones y de que tuvieran que enfrentarlas, ¿no? Al revés, se los veía como achicados en medio de la situación que estaban viviendo.
Sí, realmente es una situación muy curiosa, porque la principal consigna que repetían es: vinimos a dialogar, vinimos a intentar conversar con el pueblo uruguayo. Pero claro, el pueblo uruguayo o la gente que estaba participando ahí percibe un contrasentido muy muy fuerte. ¿Cómo puede ser que se venga a dialogar cuando no hay diálogo posible para entender el tema de los bloqueos, cuando en ese caso no hay ningún tipo de diálogo? Entonces hay un contrasentido y una contradicción muy muy flagrante entre la consigna y el principal objetivo de la gente que llegó con la realidad de los hechos.
Hasta ahora, este conflicto tan largo y que tantas pasiones despierta, se había llevado aquí en Uruguay de una manera muy civilizada, muy tranquila.
Sí, muy civilizada, pero ya todo el mundo estaba esperando el momento en que la situación se iba a disparar. Y yo creo que fue una situación en donde ese disparo o ese exabrupto fue bastante mesurado dentro de todo. Es decir, uno incluso puede pensar de que esta situación puede tener consecuencias peores. Es decir, que puede haber realmente un, un lesionado de forma grave, cosa que por suerte no ocurrió ayer. Yo creo que yo le decía que esta gente tiene una información muy equivocada de lo que está ocurriendo en Uruguay. Imagínese usted que va, se para enfrente a un cuartel del ejército argentino y pone un cartel que dice las Malvinas son inglesas.
Uh-huh.
¿Cuánto dura?
Uh-huh.
O va y se para en la 9 de julio en el obelisco y pone un cartel que dice Perón era fascista. ¿Cuánto dura?
A ver, la comparación que usted hace apunta a hacer notar que estos militantes argentinos que vinieron ayer a Montevideo no percibieron que estaban tocando un tema que en la opinión pública uruguaya a esta altura ya es muy sensible.
Por supuesto, es muy sensible y es percibido como una agresión directa de un grupo particular argentino identificado con la Asamblea de Gualeguaychú sobre todo, y los motivos para entenderlo de esta manera son bastante claros. Yo no sé si usted lo vio, pero en Buenos Aires había carteles que decía Uruguay chau, siempre fuiste un traidor.
Sí, carteles que después no se sabe muy bien quién pegó, hubo toda una discusión al respecto, porque sí. En principio estaban firmados por el Partido Justicialista, ¿no?
Sí, después aparecían otros carteles ya en la Asamblea de Gualeguaychú que decía República de Bosnia. Mm. Aparecen insultos e improperios permanentemente contra el presidente de los uruguayos. Entonces hay una sensación de que, bueno, se quiso bloquear Buquebús, se manifestó frente a la embajada uruguaya en Estados Unidos. Entonces toda esta acumulación de hechos están siendo percibidas por los uruguayos como una agresión directa hacia nuestro país.
De todos modos, la gente que se congregó ayer en la Plaza Independencia para rechazar a estos ambientalistas argentinos fue una cantidad relativamente pequeña, 100, 200 personas. ¿Cómo juega ese factor, el factor cuantitativo en su análisis? Perdón, los propios militantes pueden argumentar, bueno, quienes nos agredieron son una minoría del pueblo uruguayo.
Bueno, es posible que ese sea un argumento, sin embargo ese también sería un error de apreciación muy fuerte del sentimiento del pueblo uruguayo desde mi punto de vista. Yo no tengo datos recientes de una encuesta que pueda medir exactamente el porcentaje de gente que está a favor o en contra de determinada situación en relación a estos hechos, pero claramente los últimos datos que yo recuerdo era que más de un 70% de la población estaba a favor de instalación de la planta de Bosnia.
Uh-huh.
Quiere decir que hay una expresión absolutamente mayoritaria de la población a favor de esta línea de modelo de desarrollo, porque esto no es simplemente la instalación de una fábrica de para producir pasta de celulosa, es una línea posible de desarrollo del país que los uruguayos sienten que está siendo bloqueada por un grupo no muy representativo de Argentina. Y entonces eso quizás es lo que más frustración y lo que más impotencia genera en los uruguayos.
Lo hayan buscado o no, estos militantes argentinos terminaron ejerciendo una provocación. Esa es la lectura.
Yo creo que lo que dijo el jefe de policía Bernal es bastante acertado. Por lo menos es una conducta imprudente. ¿Mm? Uh-huh. Yo le ponía dos ejemplos de imprudencia. Si yo hubiera ido a Buenos Aires, hubiera hecho estas dos expresiones. Son las dos legales, porque la libertad de expresión está garantizada en Argentina y está garantizada en Uruguay. Pero entre lo legal y lo prudente o las consecuencias que pueda tener mi conducta, hay una distancia muy grande. Y evidentemente lo que hicieron la llegada de los piqueteros fue una cuestión imprudente. Pongo otro ejemplo, no me gusta ponerlo en términos futboleros, pero si uno va en el medio de la hinchada de Peñarol y empieza a decir cosas negativas en contra del ídolo de su cuadro, de Paolo Montero, probablemente no le va a ir muy bien. Es legal, está garantizado por la ley, pero probablemente las consecuencias de ese hecho van a ser bastante nefastas. también uno puede tener un diagnóstico de recesión tan, tan errado de que piensa, no, yo lo puedo hacer y no me va a ocurrir nada porque estoy garantizado por la ley.
En definitiva, y a partir de lo que ocurrió ayer, ¿qué es lo que usted observa si mira hacia adelante?
Y yo creo que la situación la tensión ha crecido a raíz de los hechos de la Plaza Independencia, ha crecido a raíz de los hechos ocurridos en la propia Argentina, con los comerciantes que desalojaron a los piqueteros del puente Colón, y probablemente no se descomprima esta tensión hasta que no se comience un diálogo efectivo entre los dos gobiernos. Una vez que la tensión aumenta a estos niveles, es muy difícil que esto se descomprima si no hay un diálogo efectivo a nivel gubernamental que tenga consecuencias más o menos concretas. Es una escalada, ¿no? A medida que se van estas situaciones, es difícil que esto vuelva otra vez a etapas anteriores de tensión. Es más bien una situación acumulativa hasta que no haya un diálogo que más o menos proponga una cierta salida frente a esta situación conflictiva.
Doctor Felipe Arocena, sociólogo, docente e investigador en la Universidad de la República, le agradezco sus comentarios esta mañana.
No, ha sido un gusto. Buenos días.
En perspectiva.